Bien, ha llegado lo bueno, que es esa época álgida, que es que han llegado los fríos y hay que darse a las lanas, Eli. Solo falta que tú también te apuntes.
Perdona, yo soy una experta.
Toma.
Vamos, a mí me encanta hacer punto, así que yo soy una fan de las agujas y de la lana. Hasta luego, María José.
Hasta
gracias.
Luego.
Un beso muy fuerte a todos los que estáis por allí practicando con las agujas. Son las 11, llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Una avería en un carril entre las estaciones de Méndez Álvaro y Atocha provocan retrasos de 15 y 20 minutos sentido entrada Atocha en las líneas C1, C7 y C10 de cercanías. El incidente se ha producido pasadas las 8:30 de esta mañana y todavía se está a la espera de que los servicios técnicos reparen esa avería. También la incidencia está afectando a la línea C4, por lo que está provocando retrasos de 5 minutos sentido Parla. El juzgado de lo penal número 6 de Madrid ha acordado la celebración el próximo 18 de febrero del juicio contra la portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre, por un presunto delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos al participar en el asalto a la capilla del campus de Somos Aguas de la Universidad Complutense de Madrid. Junto a Maestre también está acusado Héctor Maleiro por los hechos ocurridos en marzo de 2011. La Fiscalía solicitó un año de prisión para la portavoz y para Maleiro. En un escrito expone que los procesados entraron sobre la 1:30 de ese día en la capilla del campus de Somos Aguas y en presencia del capellán y varios estudiantes que se encontraban orando, invadieron el espacio dedicado al altar. Los acusados portaban imágenes del Papa con una cruz esvástica y leyeron distintos pasajes de la Biblia, así como diversas citas de santos y obispos. Tras ello, Rita Maestre y otras mujeres no identificadas se desnudaron de cintura para arriba. Posteriormente, abandonaron la capilla profiriendo varias frases como «Vamos a quemar la conferencia episcopal». En esta casa, Onda Madrid, el portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento, Íñigo Enrique de Luna, ha insistido en la necesidad de que Maestre presente su dimisión.
Consideramos que un concejal del Ayuntamiento de Madrid, y menos un concejal de gobierno, no puede estar condenado, no ya digo imputado o acusado, que es como está ahora mismo la portavoz de Ahora Madrid. En ese código ético que tenemos otros partidos ya se nos habría obligado a dimitir, porque una cosa es estar imputado y otra cosa es estar ya procesado y acusado. Entonces, si en un momento determinado estamos... la portavoz de Ahora Madrid es condenada, por supuesto que nosotros exigiríamos que renunciara al acta.
La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del Partido Socialista en Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado que el secretario general del partido, Pedro Sánchez, tiene su apoyo y confianza para conformar una alternativa de izquierdas, siempre que sea con un límite claro con quienes renuncien previamente al derecho a la autodeterminación. En una entrevista esta mañana en Canal Sur, Díaz ha asegurado también que el debate sobre la secretaria general del partido aún no se ha abierto y no toca, al tiempo que ha eludido responder sobre si podría optar a esta responsabilidad en el Congreso que la formación celebre.
El secretario general tiene toda la confianza y todo el apoyo, y mío lo va a tener siempre el secretario general, que esté en todo momento, y evidentemente Pedro Sánchez lo tiene. Y esa confianza y esa legitimidad se la ha dado también el Comité Federal para explorar un acuerdo de izquierdas, pero como le decía, y evidentemente, y así unánimemente, incluido el secretario general, acordamos que para sentarnos a negociar con otras fuerzas de izquierda es fundamental que renuncien a ese derecho a la autodeterminación.
Y un tema más, los hospitales madrileños necesitan de manera urgente sangre del tipo cero positivo, A positivo, cero negativo y A negativo, según ha informado este viernes el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. La comunidad tiene establecidos para los hospitales públicos unas reservas de seguridad que equivalen a la cantidad que se necesita para 10 días de transfusiones. Las donaciones pueden realizarse en cualquier hospital de la red pública y también en el Centro de Transfusión.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las cosas en las carreteras? DGT Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy tranquilas, afortunadamente. Ya no hay ninguna incidencia que comentarles, salvo el mal tiempo. Cuidado con el viento en la sierra y con la niebla en la zona de La Cabrera, en la carretera de Burgos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 12 del mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Clara, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, hombre, es viernes.
Con eso ya
está todo dicho.
Ya por la regla del 44 tenemos que ser felices, estar contentos, disfrutar de la vida.
Allá cada cual, yo muy feliz, bueno. Por defecto todos los viernes, así que bueno, pues esto es a libre elección.
Bueno, hoy tenemos consultorio,
sí.
De nuevo con nuestros oyentes.
Tenemos consultorio y José Noblejas, que sabe mucho de esto, nos va a explicar un poco... nos va a aclarar conceptos acerca de las redes sociales. A ver, de el uso que hacemos nosotros doméstico en nuestra casa, del Twitter, del Facebook, de todas las redes, del Instagram, las fotos que colgamos, la huella digital que dejamos, cómo borrar nuestros perfiles o cambiarlos, o cómo desaparecer del mapa, que esto es algo complicado. Bueno, las consecuencias que todos nuestros pasos por las redes sociales y por internet en general tienen, porque muchas veces no somos conscientes de ello. Bueno, pues él nos va a explicar un poquito mejor pues cómo hacer un buen uso de nuestras redes sociales, de internet en general, y también para aquellos que tienen un pequeño negocio o un gran negocio y quieren promocionarlo a través de internet, porque si no estás en internet
no existes.
Pues también nos va a dar trucos, así que todos aquellos que estén poniendo en marcha, bueno, pues un negocio o también un blog al que quieran dar difusión, al que quieran dar publicidad o cualquier otro servicio,
una red social, hay que tener mucho cuidado y hay que enterarse muy bien de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer. Despedíamos el año el pasado día 31 con una noticia, y es que uno de cada 10 jóvenes no consigue el empleo al que aspira por culpa de su perfil en una red social, por esas fotos que colgamos en un momento de euforia, por un comentario que hacemos que es absolutamente inapropiado. Bueno, pues esto nos puede llevar a perder un posible empleo.
Bueno, es que esto nos lo advierte José Noblejas, que es subdirector de Twin Media, que es la persona a la que vamos a recurrir, como estábamos diciendo. Tiene un blog y algunos de los artículos que publica en ese blog van en este sentido. Es que tenemos redes sociales como LinkedIn, que nos ayudan a encontrar trabajo, pero tenemos otras redes sociales a las que aquellos que están buscando empleados recurren para ver cómo es ese candidato antes de hacerte una entrevista personal, una entrevista de trabajo, cara a cara, o por Skype o por lo que sea, porque esto ya tiene muchas modalidades. Miran, buscan en tus redes sociales, y nuestro experto de hoy nos advierte de que una foto inapropiada, un comentario a destiempo, puede anular nuestras posibilidades de obtener un trabajo. Así que, la verdad es que yo creo que es realmente interesante, porque nos metemos en las redes sociales un montón de veces al día, hacemos cosas en esas redes sociales un montón de veces al día, y muchas veces nos arrepentimos y ya no hay marcha atrás, ¿o sí?
Bueno, eso es una de las cuestiones que vamos a intentar averiguar. Cualquiera que nos esté escuchando en estos momentos y que tenga cualquier duda sobre las redes sociales, tenemos un teléfono que es el 910-30-63.
Y tenemos el WhatsApp 628-091-117, también para posicionamiento en las redes sociales, es para que se nos vea bien, bonitos.
Tenemos nuestras redes sociales también.
Y vamos a aprender con nuestro experto cómo darles bombo.
Esto
es interesante también. Y tenemos el Twitter, que es arroba hoy en Madrid, y también hoy arroba ondamadrid.es, que es nuestro correo de toda la vida, y nuestro Facebook.
Hombre, de toda la vida, de toda la vida. Claro, oye, pero es que perdona, el correo electrónico tampoco es tan antiguo.
El otro día leía un tuit muy gracioso que decía: ¿cuándo vamos a dejar de llamar nuevas tecnologías a Internet?
Exactamente, pero si hace ya un montón de años que lo llevamos utilizando, tienes claro. Toda la razón. En fin, bueno, pues mientras nos van llegando esas dudas de nuestros oyentes, yo voy a hablar de accidentes de montaña y de lo que nos puede suponer.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues aunque este año es verdad que la nieve se está haciendo de rogar un poquito, ya se empiezan a abrir algunas pistas de esquí. En la Comunidad de Madrid más bien poquitas, pero por la parte de los Pirineos, por ejemplo, bueno, pues ya se puede disfrutar de este deporte tan entretenido. Hay incluso quien aprovecha sus vacaciones, estas pasadas de Navidad, o va a aprovechar las de Semana Santa, yéndose a esquiar o a practicar, no sé, deportes de montaña fuera de nuestras fronteras. Y esto está muy bien, sobre todo porque somos muy reacios a pensar que podemos tener problemas. Y ojalá no ocurran, pero esa posibilidad siempre existe. Y atención, porque tener un accidente en la montaña, bien sea de esquí o escalando o paseando, uno se pierde, y tener que acudir a los servicios de rescate, o bien de nuestro país o de otros países, nos puede suponer una bofetada a la cartera muy importante. Carlos Uceda es analista de productos de Intermundial y está ya con nosotros. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido. Bueno, es verdad que en España el seguro para accidentes de este tipo no es obligatorio, pero también es verdad que cada año hay muchos accidentes con más o menos importancia, pero que requieren de que alguien venga a echarnos una mano. Y esto, como decía hace un minuto, nos puede suponer un disgusto importante, ¿no?
Sí, efectivamente. Al final la gente, yo creo que se está empezando a concienciar un poquito de tener que contratar un seguro de viaje, más que nada porque la perspectiva que tiene la gente es que no ocurre nada hasta que verdaderamente ocurre, efectivamente. Y es cuando se dan cuenta de la importancia que tiene un seguro, de esquí en este caso.
Vamos a empezar por nuestro país, si te parece, Carlos. Dependiendo de la comunidad autónoma, un rescate, por ejemplo, en un accidente de esquí, nos caemos practicando esquí y tienen que venir a rescatarnos porque no nos podemos mover. ¿El coste varía mucho de una comunidad a otra?
Bueno, lo primero que hay que tener claro es que el rescate de montaña, vaya, en España... Sí. Es competencia autonómica, ¿vale?
Sí.
Entonces, pues normalmente ese servicio lo presta pues el Servicio de Montaña de la Guardia Civil. O en caso del País Vasco, en este caso sería la Ertzaintza. Salvo en Castilla y León que el servicio pues es privado. El coste pues puede oscilar porque hay que tener también en cuenta qué tipo de rescate necesitamos.
Claro.
Podemos tener un rescate directamente en pista a través de los socorristas que se llaman los denominados pisters, que al final el rescate pues suele variar entre unos 200 o 300 euros aquí en España, incrementándose la cifra en Europa, o podemos también recibir rescate a través de pues un helicóptero.
Sí.
Y este coste pues puede superar tranquilamente los 7.000 euros, porque al final hay que movilizar los helicópteros, personal médico, miembros de los servicios de montaña, pues entonces el despliegue es bastante grande y por lo tanto hay que tener, el coste es bastante superior.
Bueno, 7.000 euros, así como quien no quiere la cosa. Si salimos fuera de nuestro país, ¿esos costes se incrementan o son más baratitos?
Sí, bueno, como te comentaba, en Pister en España estábamos en 200-300 euros,
sí.
Pero, por ejemplo, en Europa se mueve en torno a cifras que superan, que se incrementan en un 100% el caso nacional, vaya. Y en el traslado en helicóptero, pues hay que tener en cuenta de que en Europa más o menos pues pueden superar los 10.000 euros incluso, como puede ser en Estados Unidos, ya que es un mercado libre, no lo presta ningún tipo nacional, sino es privado. Y incluso el país que es muy difícil cerrar un coste de un rescate es Nepal, ya que en función depende un poquito del poder de negociación de la aseguradora que tengas o de tu poder adquisitivo si no tuvieses ningún seguro, ya que tienes que cerrar un acuerdo con quien te va a hacer el rescate. Uh-huh. O sea que se pueden pagar tranquilamente incluso más de 10.000 euros.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿qué ocurre si estamos esquiando, en Suiza o en Francia? Y de pronto tenemos un accidente de este tipo y no podemos pagarlo.
Bueno, pues si no podemos pagarlo, al final lo primero es si tuviésemos un seguro, al final lo único que tendríamos que hacer es avisar a las autoridades. Por ejemplo, en el caso de España, pues el 112, pues entiendo que será su equivalente. ¿Mm? Y pues indicar que tenemos un incidente y comentar que, cuando nos empiecen a preguntar, pues que tenemos un seguro contratado. En ese caso, pues se pondrán... movilizarán al cuerpo que tenga que hacer el rescate y tendrán que preparar todo el papeleo y movilizar todo lo necesario y valorar evidentemente dónde se encuentra para dar asistencia. Más o menos puede ser un tiempo medio de no menos de media hora, porque al final hay que mover mucho material y hay que ir, lo más importante, hay que llegar y localizar al asegurado o al viajero, vaya.
Si no tenemos seguro y no podemos pagar, ¿qué ocurre?
Bueno, pues si no tenemos seguro y no podemos pagar, pues al final nos van a dar rescate, porque el rescate siempre nos lo van a dar, pero el problema es que superada la franquicia que tienen estipulados los cuerpos que nos ofrezcan el rescate, pues ese coste lo vamos a tener que asumir nosotros como viajeros. Uh-huh. O sea, tiene que salir de nuestro bolsillo. Bueno, pues de ahí la importancia.
Claro, la duda entonces es ninguna. Es decir, entre tener seguro o no tener seguro, muchísimo mejor tener seguro. ¿Cuánto nos puede costar un seguro de este tipo?
Pues hay que tener en cuenta de que, hay varios seguros que contratar. Por ejemplo, en las estaciones siempre se da un seguro y ese seguro es muy básico. Lo único que solo te cubre lo que es la asistencia en pista, o sea, el rescate en pista y solo en los dominios esquiables, ¿vale?
Sí.
Sin embargo, hay otros seguros que aparte de darte ese rescate en pista, te dan rescate fuera de pista. Es decir, uh-huh. pues un rescate que te cubra en zonas previstas que no sean para a lo mejor el esquí, pero sí que para un turismo alternativo como puede ser trekking, senderismo y pues uh-huh. esos seguros son un poquito bastante más caros, pero no es menos cierto que esos seguros no solo te cubren cuando realizas un viaje, me invento, por ejemplo, a Andorra, sí. no solo te cubren mientras que estás esquiando, porque te cubren desde el momento que sales desde casa hasta el momento que vuelves a regresar a casa, incluido mientras que estás practicando el deporte.
¿De qué precio estamos hablando, más o menos? ¿Cuál sería la horquilla?
Claro, pues la horquilla pues también sí que es verdad que va en función de los días, pero a partir de posiblemente de unos 10 euros el día, teniendo todo completo, pues yo creo que es un producto bastante completo y que no vas a tener ningún tipo de problema.
Por lo tanto, sí o sí merece la pena hacerse un seguro cuando uno va sí. a practicar este tipo de deporte. Por cierto, ya sabemos que aquí somos muy poco dados a este tipo de cosas, sí. seguramente por desconocimiento, porque nunca pensamos que nos puede pasar nada. ¿Pero hay algún perfil del asegurado perfecto? Quiero decir, de esa persona que siempre se hace el seguro cuando va a hacer este tipo de actividades, aparte de los que, me imagino, se dediquen a ello de una manera más profesional.
Sí, al final, con nuestros datos de estudios sí que nos dan unos datos bastante curiosos, que por ejemplo, si un 70% de nuestros compradores uh-huh. De los adquisidores son hombres, y respecto a un 30% que son mujeres. Y yo creo que el rango de edad, sí. tanto de hombres como de mujeres que más contrata, supongo que son la gente que más miedo al problema o a los percances tiene, Pues es un perfil de una edad entre 38 y 56 años.
Bueno, que también seguramente es el tramo de edad que tiene un poder adquisitivo un poquito mayor. Es decir, que sí, no le importa claro. gastarse un poco más a cambio de tener asegurado que no le va a ocurrir, no se va a llevar un disgusto, aparte del disgusto del propio accidente, no se va a llevar después un disgusto económico si necesita que le echen una mano en un momento determinado. En fin, pues ahí está el consejo, que todo el mundo lo sepa, que hay que hacerse un seguro, que no es caro y que nos puede evitar muchos problemas. Así que, Carlos Uceda, analista de Producto de Intermundial, muchísimas gracias por habernos gracias abierto los ojos en este campo que no habíamos contemplado hasta ahora. ¿De acuerdo?
Muchas gracias a vosotros.
Hasta siempre. Adiós.
Hasta luego. Chao.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana arranca la 19ª jornada de Liga. Desde las 6 de la tarde, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Getafe-Betis, Real Madrid-Deportivo y a las 10, Levante-Rayo Vallecano. Y el domingo, desde las 8 y media, Celta-Atlético de Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Que me estaba preguntando yo, ¿los Rolling tienen perfil en Facebook? Bueno, tendrá,
sí.
Seguro que tienen.
El problema con fenómenos o grupos o actores muy, muy famosos es que hay un montón de páginas. Páginas,
nunca sabes
fanpage,
cuál es la suya,
claro,
si es que la tienen, porque muchas veces
oficiales
no la tienen, ¿no?
Hombre, los Rolling seguro que tienen página oficial, pero habrá un millón de ellas también de no oficiales. Y tienes que buscar, claro.
Bueno, además el hecho de que una página sea oficial no quiere decir que Mick Jagger se te va a poner al otro lado del teclado, a contestarte, cuidadito.
Me da que no, Mick Jagger yo creo que está en otras cosas.
Fíjate, yo si fuese Mick Jagger me abriría un perfil falso y me dedicaría, es que, en fin, a enredar.
Es muy tentador,
¿verdad?
Esto de abrirse un perfil falso, la
¿sí?
verdad.
Sí. ¿Y esto será bueno o será malo? ¿Será
no lo
peligroso
sé.
O no,
no
lo
tengo
será?
No ni idea, ¿te pueden descubrir?
Claro, y sobre todo, esto está penalizado. Claro, estás usurpando una personalidad que no es la tuya. No sé yo hasta qué punto esto es legal, no es legal. ¿Habrá legalidad en esto? Fíjate qué preguntas se me ocurren a mí, nada más hablar de dudas sobre las redes sociales.
Sí, sí, la verdad es que hay millones porque es algo relativamente nuevo. Es verdad que lleva mucho tiempo con nosotros.
Nuevo.
Pero, y además cada vez tenemos más opciones dentro de cada aplicación y de cada red social y nos perdemos inevitablemente a no ser que seamos un experto, ¿no? Pues como al que vamos a consultarle hoy.
Bueno, pues para responder a todas las dudas que ya nos van llegando por Twitter, por Facebook, por nuestro correo electrónico, por nuestro WhatsApp y por nuestro teléfono, tenemos a
José Noblejas, que es subdirector de Twin Media. Él es experto en este tratamiento de redes sociales, en para bien y para mal, o sea, por exceso y por defecto. Es decir, ¿cómo posicionarnos bien en una red social si tenemos un negocio propio o un perfil o un blog o algo que queramos, a lo que queramos dar brillo y esplendor y que nos siga mucha gente? Y también a la inversa, ¿cómo nuestra voracidad en las redes dejarla un poquito pues en unos términos seguros? Vamos a hablar con él para esto.
Bueno, pues vamos a saludarle ya a José Nobleja, subdirector de Twin Media. Buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días, Clara. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy interesadas en aprender cosas contigo durante los próximos minutos. Oye, José, ¿los españoles en qué estamos más peces? ¿En saber lo que tenemos que hacer con nuestras redes sociales, con las redes, con Internet, por decirlo de una manera muy, muy generalizada, o en saber lo que no tenemos que hacer?
Pues fíjate, yo te diría que en las dos. Bueno, lo ha dicho Clara antes, estoy tanto en un lado del río como en otro.
Claro.
Estoy tanto tratando con personas como con profesionales, pymes o grandes empresas, y estamos tanto en saber cómo utilizarlas y cómo sacar partido, porque todavía hay muchísimos empresarios y muchísimas personas que piensan que esto, pues poco menos, es un vendehumos. Como quien ve llover, no sirve para nada, no tiene cierto alcance, no podemos pedirle nada. Y luego es verdad que también estamos un poquito pez en con qué tipo de contenido o con qué tipo de acciones a lo mejor me la estoy jugando un poco.
Bueno, pues importante aprender las dos cosas, claro. Fundamental.
José tiene un blog que se llama Care and Trust, cuidado y verdad, ¿no? Más o menos, en wordpress.com, y ahí pues hay artículos relacionados con todas estas cuestiones. Se relaciona el caso Zapata por como caso de metedura de pata en las redes sociales absoluta, que se puede volver en tu contra. También tenemos otros artículos relacionados con esto, posicionar, que es el quebradero de cabeza de aquellas personas que ponen
un negocio de Internet, claro.
Y quieren darle publicidad a través de esta vía, que es la más económica, supuestamente.
Bueno, dudas nos están llegando muchísimas, José, así que si te parece vamos charlando y vamos respondiendo de paso esas dudas, ¿de acuerdo?
Claro que sí, vamos a ello.
Bueno, vamos a comenzar con Iker Sánchez en Facebook. Nos dice, nos pregunta, cuando borras tu historial de Facebook, Twitter, ¿queda algún rastro?
Pues mira, aquí le tengo que decir a Iker, que encima, bueno, pues se llama como mi hijo, primero, que es una muy buena pregunta, y segundo, que aquí hay un par de matices que hay que tener en cuenta y que poca gente sabe. Tú puedes directamente borrar tu perfil en Facebook y en Twitter. Es verdad que si te lees bien las condiciones tanto de Facebook como de Twitter, ambas plataformas te dicen que no se elimina de manera inmediata, sino que, bueno, dependiendo a lo mejor del tráfico de usuarios y del volumen de trabajo que se tenga, pueden ir pues en un plazo de 3-4 días a cerca de un mes. Pero sí que es verdad que si ya una persona se mete en ese perfil, es muy complicado ya que vea algo. Esto estamos hablando de un trámite casi casi interno. Pero la segunda parte, al hilo de lo que comentabais, por ejemplo, de Zapata, es que tú puedes borrar un tuit, pero a lo mejor el momento en que lo borras es tarde, porque ya cualquiera desde una tablet o desde un smartphone puede hacer una captura de pantalla.
Un pantallazo, claro.
Entonces, claro. Sí, yo lo borro, no sale en mi perfil, pero es que eso ha trascendido y está ya pues corriendo con la pólvora. Entonces, eso es parte de lo que ahora tenemos que cuidar un poquito, es sobre todo antes de darle al botón de enviar tuit o de publicar en Facebook, pues bueno, contar un poquito hasta tres, darle una vuelta al tema y luego si queremos, pues sí publicarlo. Pero es verdad que sí que se puede borrar, pero ni es instantáneo ni es la panacea.
Bueno, yo a este respecto tengo una duda personal, fíjate, José. Sí. En las fotos que subimos, por ejemplo, a nuestro perfil de Facebook o en Twitter, ¿siguen siendo de nuestra propiedad única y exclusivamente o pasan a formar parte de una especie de banco común?
De Zuckerberg, para él, todas, millones de fotos tiene que tener en su álbum.
Exactamente, al 100% no es del señor Zuckerberg, pero sí que es verdad que un gran tanto por ciento sí que le pertenece. Obviamente Facebook es una aplicación que está francamente bien, que pone en contacto a millones de personas a lo largo del mundo diariamente, y es gratuita. Entonces, alguna letra pequeña tenía que tener. Efectivamente, cuando subimos una foto, primero tenemos que asegurarnos de que esa foto a lo mejor puede estar protegida con derechos de autor. Hay fotos que se utilizan en redes sociales muy alegremente y no siempre debería ser así. Para eso existen los bancos de imágenes gratuitos, etcétera. Pero sobre todo es que sí, si yo subo ahora una foto de las vistas que tengo desde el salón de mi casa, pues esa foto ya no es 100% mía.
Ya.
Eso hay que tenerlo claro, y sobre todo que es que si yo tengo un amigo o un conocido que se mete en mis álbumes, o tengo muy, muy, muy bien delimitadas las opciones de privacidad, o esa persona se puede hacer o un pantallazo o directamente guardarse la foto en su escritorio.
Claro. Enrique Vázquez también nos dice por correo, a raíz de esto, ¿cómo puedo eliminar fotos mías que han colgado terceros en Internet? Claro, ahí estás etiquetado. En una noche loca te hacen una foto y ponen no sé dónde con fulanito y ahí estás.
Pues, Enrique, efectivamente, y esa pelea la tengo yo muchísimas veces que hablamos en diferentes, ante diferentes colectivos, ante diferentes personas, que es verdad que no solo tienes que tener cuidado con lo que publicas tú, sino que encima tienes que tener cuidado con lo que los demás publican de ti. Claro. Y no solo fotos donde te etiquetan, sino en comentarios donde te citan y que directamente al citarte ya eso te pone en un disparadero relativamente público. Para quitarlo, tú no puedes quitar una foto donde se te ha etiquetado. Directamente lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con la persona que la ha subido, que es la única que tiene potestad para directamente borrarla o quitarte el etiquetado.
No hay otra.
Bueno,
no hay otra.
Hay muchas preguntas al respecto, pero voy a pasar a la otra orilla de la que hablábamos. Nos dice Bea por WhatsApp, tengo un negocio pequeño de repostería a domicilio que acabo de abrir y me gustaría saber qué puedo hacer para que mi página web salga bien posicionada en Google, que es este quebradero de cabeza del que hablábamos antes.
Sí. Bueno, a ver, yo aquí le diría que no solo se centre en Google. Muchas veces tendemos a pensar que Google es como David Copperfield.
Sí.
Y no todo tiene que ver con Mr. Google, ¿no? Es verdad que ahí yo a través de la página web puedo hacer un posicionamiento SEO en condiciones de tal manera que mi página pueda salir antes o después, pero a fin de cuentas, si lo que quiero es que la persona que entra en Google vea mi negocio de hostelería a domicilio bastante bien posicionado, es decir, entre la primera y la tercera línea, por muy buen SEO que tenga, ahí voy a tener que soltar el dinero sí o sí.
Ya.
¿Qué pasa? Que nosotros lo que aconsejamos es siempre una estrategia, digamos, más completa. Es decir, no solo ceñirte a Mr. Google, sino encima, bueno, pues hacer una buena actividad de contenidos en Twitter, en Facebook, crearte una fanpage chula. Por ejemplo, a esta chica que hace la pregunta le diría que baraje la posibilidad de abrirse un perfil en Instagram y cuelgue fotos de cómo hace sus presentaciones, si tiene catering, si no, porque todas esas cosas entran mucho por los ojos.
Claro.
Y luego, sobre todo, fíjate, Eli, 2 de cada 3 compras son por recomendación.
Ya.
Es decir, esta chica tiene que estar en Twitter y en Facebook, pero quizá también tenga que saber qué pasa en TripAdvisor o qué pasa en Google Maps, que son sitios donde la gente entra para decir si le ha gustado tu producto o si no. Y eso también es recomendación.
Bueno, eso es importante, tenerlo en cuenta. Bueno, vamos con otra.
Vamos. ¿Cuál es la red social que más se nos puede ir de las manos? Nos dice Javier por correo. O sea, ¿con cuál tenemos que tener más cuidadín? No sé si esto está medido.
Pues, a ver, no hay un dato empírico, científicamente demostrado, como os podréis imaginar, pero a las pruebas me remito sobre todo con cómo ha sido el 2015.
Sí.
Para mí la red más peligrosa y que más fácilmente se nos puede ir de las manos es Twitter, con diferencia.
Claro, ahí no controlas, no nadie te solicita y tienes que dar tu aprobación, claro.
Ahí tienes una visibilidad 100%, salvo que tengas un perfil súper privado, que, ojo, cosa que yo no entiendo, tener un perfil súper privado en
claro,
Twitter.
Pues para eso no
lo tienes abierto.
Claro.
Yo a lo mejor no sigo a mi vecino, pero perfectamente puedo estar al tanto de lo que haga mi vecino.
Yeah.
Y si mi vecino un día por la mañana cuelga un tuit donde da recuerdos para un familiar cercano, pues se va a liar gorda. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún filtro que le separe a él del contenido que pueda ver yo.
Claro.
Y fíjate, ¿no? Recordaros el tema Zapata, lo más inmediato, el tema del jugador, de Guardiola, con los tuits sobre Cataluña,
sí.
Pues son cosas que se nos puede ir de las manos y que incluso tú, en un momento puntual, una cena con amigos, hace 6 meses, pones un tuit y te echas unas risas y es que 6 meses después viene el Fútbol Club Barcelona, te ficha y ni te acuerdas de lo que pusiste hace 6 meses.
Y te lo sacan.
Claro. ¿Por qué? Porque la gente se está empezando a empapar de estas cosas y ya hay cada día son más las empresas que antes siquiera levantar el teléfono y llamarte para un proceso de selección, miran tus redes sociales. Esto es así.
Sí, por eso nos pregunta Julieta 3000 a través de Twitter, nos pregunta que si sirve para algo LinkedIn y qué tipo de información se puede poner ahí Y si te parece, añadimos el tema que nos pregunta también otro oyente sobre qué cosas uh-huh. concretas valoran esas en las redes sociales, valoran las empresas de recursos humanos a la hora de seleccionar personal, o qué es lo que puede ser la metedura de pata del siglo en nuestra red social para un puesto de trabajo. LinkedIn y cosas que no debemos poner si buscamos empleo.
Bien, a ver, LinkedIn a mí me parece casi obligatorio. Sí que habría que ver qué sector o a qué sector estás intentando acceder o qué puesto de trabajo estás persiguiendo, pero LinkedIn me parece obligatorio en un 95% de los perfiles profesionales, sinceramente. Ya hay muchísimas empresas que están buscando candidatos a un puesto de trabajo por LinkedIn, hay empresas que miran perfiles en LinkedIn y te hacen llegar una oferta o te llaman para una entrevista, es decir, estés en el sector en el que estés, si utilizas LinkedIn bien, lo único que puedes obtener son oportunidades, sinergias y puertas abiertas. Uh-huh. Pero hay que saber gestionarlo. ¿Cómo hacemos esto? Pues mediante dos cauces. Primero, mi red de contactos tiene que tener una lógica. Es decir, yo no puedo seguir, si estoy accediendo, por ejemplo, a radio, no puedo seguir a una persona pues que tenga un negocio de hostelería, otro que tenga una frutería enfrente, otro que sea un autónomo, porque no tiene mucha relación. Es decir, yo LinkedIn lo enfoco hacia un fin. Uh-huh. ¿Vale? Y luego el tema de contenidos, digamos que el plan o la estrategia de contenidos para LinkedIn es posicionarte y diferenciarte de los demás. Es decir, si tienes un blog, si tienes una página web, si quieres acceder, por ejemplo, a un puesto de community manager, como ahora hay, levantas una piedra y hay 5.000 community manager, pues algo tiene que ver diferente en ti la empresa para llamarte a ti y no al de enfrente.
Claro, aquella singularidad que puedas poner en valor, ¿no?, de tu propia persona.
Uh-huh. Exactamente. Y al hilo de lo que estábamos comentando, pues efectivamente, ¿qué tipo de contenidos se pueden poner? Contenidos que a ti te aporten valor, que te hagan, digamos, sobresalir en caso de que te comparen con tres o cuatro de tu mismo gremio, pues que siempre, bueno, pues tengan ese plus de que tú les has dado un contenido de calidad, o que tu estilo es un poquito más original, o cualquier cosa, cualquier cosita que te haga destacar, que te haga ganar puntos, que te aporte valor, es el contenido que tienes que poner.
Uh-huh. Y en cuanto a lo que las empresas de recursos humanos pueden mirar de nuestro perfil o de nuestro Twitter o de...
Las empresas de recursos humanos últimamente ya lo están mirando todo. Es decir, no solo buscan que te diferencies, que tengas ese plus personal, ese elemento de valor, sino que directamente si tienes un perfil de Facebook abierto, se meten en tus álbumes de fotos y como hayas caído en el error de hace dos semanas colgar fotos tuyas a las 3 de la mañana borracho en Gran Vía, pues igual te llevas una sorpresa. Y fijaros que al hilo de esto, porque pensaba que a lo mejor que haya la pregunta, esta mañana he sacado un dato, y es que uno de cada tres puestos de trabajo son rechazados porque la empresa ha visto redes sociales y se ha echado para atrás.
Ya, ya. Entonces, si estamos buscando empleo, sería aconsejable primero nuestro Facebook, ver qué nivel de privacidad tiene, ¿no?
Correcto.
Y nuestro de Twitter, por supuesto. Eso ya en todos los aspectos hay que vigilarlo, totalmente. Pero sí, también manifestaciones demasiado y que nos etiqueten demasiado, que nos encasillen demasiado, opiniones
políticas
o religiosas o algún tipo de... No sé, quizá esto, si estamos buscando trabajo, no es adecuado.
Para nada, para nada. Y es algo que, fíjate, la gente no termina de entender. Hay una red social que se llama Facebook, ¿vale? Y Facebook nació de la idea de Mark Zuckerberg de estar en contacto con sus amigos. Es decir, creó una red social para amigos. A día de hoy, nadie que tiene el 100% de sus contactos en Facebook, ese 100% son amigos reales. Normalmente tienes un tanto por ciento bastante elevado de gente a la que a lo mejor conoces de oídas o has visto una noche, o ni siquiera eso, es simplemente un amigo de un amigo tuyo.
Ya.
Entonces tú ahí puedes poner determinadas opiniones diciendo, bueno, estoy en petit comité, estoy en familia, pero no. Uh-huh. Y eso la gente no termina de entenderlo. Y luego, obviamente, en perfiles abiertos como Twitter, LinkedIn, Google+, etcétera, pues como empieces a rebundar en comentarios de índole religiosa, político, social, tal, pues es verdad que te puedes encontrar también con una sorpresa, porque no todo el mundo tiene por qué comulgar con tus ideas.
Claro.
Estamos tratando de acceder a un panorama profesional y de destacarnos como profesionales. Entonces eso es tirar piedras contra nuestro propio tejado.
Bueno, una duda que tengo, otra duda que ha surgido en este equipo, en este caso, sí. No es de un oyente, pero es del equipo. ¿Qué ocurre cuando alguien fallece, tiene un perfil en Facebook o en Twitter y las personas, pues, sus familiares, quieren acceder a él para borrarlo, pero no tienen claves? ¿Cómo se soluciona esto?
Pues mira, el año pasado ya los amigos de Facebook en Estados Unidos se adelantaron a esto y ya han facilitado unas herramientas internas para que, digamos, si yo tengo un perfil en Facebook y fallezco, pues haya maneras de contactar con Facebook para decir, oye, esta persona ha fallecido, bórrale el perfil. Yo puedo dar acceso a mi perfil a uno o dos familiares. Incluso hay personas que directamente hacen un testamento digital con Facebook diciendo, mira, el día que yo fallezca, mi perfil ya pasa a ser dominio de esta persona y esta persona o lo eliminará o verá él lo que hace.
Y familias que deciden dejarlo
como homenaje,
un,
¿no?
Un homenaje, y también para que en el muro pues se puedan colocar recuerdos hacia esa persona.
Sí, hay sobre todo el rey de estas situaciones es Twitter, y es verdad que hay muchísima gente pues que ha fallecido, incluso gente celebrities, gente famosa, y lo han dejado pues efectivamente pues para que la gente pueda hacerle llegar sus condolencias, etcétera, porque a mí me parece un acierto.
Bueno, nos dicen Ángel Castilleja por correo: tengo discusiones con mi pareja por las fotos que cuelga de la familia, especialmente de su hijo pequeño. ¿Cuáles son los riesgos de hacerlo? Que esto es una pregunta que no te habrán hecho casi nunca.
No me la hacen nunca. No,
¿verdad? Es muy original.
De hecho es el tema estrella que sale en casi todas las reuniones familiares. Pues mira, yo aquí tengo un par de debates míos internos, pero esto es mío personal, ¿vale? Yo, por un lado, entiendo perfectamente que no hay que colgar fotos de menores en redes sociales. Debería ser, bueno, pues de dedos de frente. Pero sí que es verdad que ahí hay una doble moral o un doble juego que no termino de entender bien. Yo, por suerte, el problema que tiene este chico con su pareja yo no lo tengo, porque ya se lo he explicado a la mía. Pero el tema es que si yo no pongo fotos de redes sociales de mi hijo en redes sociales, pero luego tengo una foto con mi hijo de perfil de WhatsApp y en mis contactos tengo gente que raramente conozco, entonces, ¿a qué estoy jugando?
Bueno, pues esto es importante,
sí,
también tenerlo en cuenta.
Sabéis que directamente la privacidad de WhatsApp, vosotros podéis poner que vuestra imagen de perfil solo lo vea la gente que tenéis en contactos.
Sí.
Pero
¿quién? La fotito pequeñita.
Pues esto mucha gente no lo
yo
sabe.
No sabía. Exactamente. No, eso no lo sabía tampoco.
Pero tú en tus contactos no pones la mano en el fuego por 100% de tus contactos.
Claro.
Porque todos hemos cogido un móvil en la calle, o todos hemos cogido el móvil en un evento de networking, o en una, en lo que sea. Y directamente esa persona está viendo la foto de mi hijo. Entonces, ¿por qué no voy a poder poner una foto de un momento bonito con mi hijo, por ejemplo, estas Navidades en Facebook? Pues es algo ahí que no termino de entender, ¿no? Dentro de que respeto totalmente y en cierta parte también apoyo el tema de las fotos de menores en redes sociales, pero muchas veces sacamos las cosas de quicio y quizá ponemos la tirita antes de tener la herida.
Claro, también están, las cuestiones de sentido común, como no decir dónde estás exactamente. Pero bueno, eso también
obviamente.
Al irnos de vacaciones, ¿no? ¿Dónde está tu hijo yendo a jugar al fútbol todas las tardes a las 5? Pues, por
sí.
ejemplo, ¿no?
Que claro.
No,
sí. Empezamos a dar pistas y mira,
claro.
Os puedo contar un caso muy reciente, hace 2 semanas. Mis padres, que también viven aquí en Madrid, pues justo enfrente tuvieron una fiesta tremenda que tuvo que ir la policía y de todo. ¿Por qué? Pues porque a la chica, que era su cumpleaños, se le había ocurrido crear un evento en Facebook y se le olvidó clicar en privado.
Se
a las 2 de la mañana había 200 personas y fue la Policía Nacional y, bueno, se montó una de narices, ¿no? Entonces, claro, lo del sentido común de verdad cobra muchísima importancia en todo esto.
Bueno, sentido común del que lo pone y sentido común del que va. Quiero decir,
obviamente,
te encuentras de pronto, hay una fiesta que tiene alguien que no conoces de la vida y vas. Bueno, la gente, hay gente pato.
Eli,
¿Qué Eli, decía el gallo?
Con 16 años, sí. Con 16 años te apuntan un bombardeo.
Claro, claro, también, claro, verdad. Eso
tienes,
también.
Tienes toda la razón. Tenemos tiempo todavía para alguna otra consulta.
Vale, tenemos a un anónimo por WhatsApp que nos dice: hace poco me echo de Facebook, ya sé que soy un poco bicho raro, necesito consejos de a qué gente aceptar y a qué gente no. Gracias, vale. Dice esta persona anónima. Bueno, bicho raro, porque a estas alturas no tengas Facebook. Hay mucha gente que se resista realmente y es precisamente por esto, ¿no? Por los miedos.
Pues, oye, miedo ninguno, y lo de bicho raro, para nada. Fíjate, mi padre se creó un perfil de Facebook hace un año,
sí.
Y está el tío encantado, y bicho raro en absoluto. Yo lo que sí que te diría es que a la hora de construir una comunidad, digamos que tuvieras muy presente el término confianza. Es decir, agrega a gente que realmente conozcas y que tenga una confianza superior al 70% para ti. No empieces a agregar a todo el mundo simplemente por el hecho de tener más amigos y más amigos y más amigos. Porque realmente tener 500 amigos y conocer solo a 120, pues es una tontería que no te va a servir para nada.
A no ser que sea un bar o una tienda, ¿no? Un comercio.
Claro, pero ahí ya hablamos de páginas empresariales en Facebook. Si hablamos de perfiles personales en Facebook, a mí no me sirve de nada tener 600 amigos y conocer a menos de la mitad.
Oye, José, esto ya es un poco más así personal. Quizá entraría en nuestra sección de protocolo de todos los miércoles. ¿Eres partidario de hacer limpiezas así, de buenas a primeras, de vez en cuando, del Facebook? Es decir, empezar a borrar amigos a diestro y siniestro. Que dices, pero si este de dónde ha salido,
¿Este
¿por
quién
qué
es?
Le tengo yo aquí? ¿Y este en qué momento me hice yo amiga? ¿Tú crees que eso se debería hacer o se debe hacer o no está bien?
Pues mira, no sé si a diestro y siniestro, pero yo soy un defensor a ultranza de las limpiezas de vez en cuando, no solo en Facebook, sino también en Twitter, en LinkedIn, en Google Plus, en Instagram. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que parece que va de un palo y luego va de otro. Yo he tenido seguidores en Twitter que al principio eran fantásticos y el trato era súper cordial, se les cruza el cable y empiezan a decir determinadas tonterías. Pues nada, pues bloqueado y fuera.
Con libertad Facebook, para bloquear. Vamos.
Sí, claro, obviamente, pero si es que esto es libertad absoluta, es decir, si tú me sigues y hay un trato agradable, fenomenal, en el momento que empieces a ser más un quebradero de cabeza que otra cosa, pues lo siento mucho, es que aquí no estamos para aguantar a nadie.
Para empezar, todo el mundo tiene que saber que se puede bloquear, porque
claro,
hay mucha gente que ni siquiera sabe que se puede bloquear, ¿no?
No solo puedes bloquear a alguien por los motivos que tú consideres oportuno, sino que además Twitter ya te habilita la opción de que no te puedan etiquetar en una foto.
Ajá.
Esto es muy interesante,
es otra cosa,
sí.
Chula. Es decir, si yo te quiero etiquetar en la foto, no puedo. Me tendría que poner en contacto contigo. Oye, que voy a subir una foto de cuando fuimos a la universidad. Ah, pues perfecto. Pero si no, esa opción está deshabilitada. Y el tema de las limpiezas a mí me parece fundamental, pues porque hay mucha gente que sí que le agregas a Facebook, pues porque era compañero de la universidad y tal. Y oye, yo, pues mira, recientemente he quitado a dos personas de mi Facebook porque estaban todo el día con cantinela política. Y sinceramente, ya es que te cansa, ¿sabes? Leer 8 o 10 comentarios todos los días en el mismo tono sobre el mismo tema, pues perdóname, pero no, pues fuera y a seguir.
Nos preguntan también si se puede hacer un perfil totalmente anónimo en Facebook, es decir, con un nombre falso, que no te puedan rastrear, que no puedan saber en ningún caso que eres tú.
A ver, como puedes hacer, se puede hacer. Sí que es verdad que últimamente Facebook se está poniendo muy tajante en este tema. Y sobre todo a la hora de crear una fanpage, una página empresarial de Facebook, detrás sí que tiene que haber una persona muy bien identificada. Pero tú ahora mismo te puedes crear un perfil personal de Facebook que sea el frutero de la esquina. Así, tal cual, y poner de foto de avatar la que te dé la gana y ya está. ¿Qué pasa? Que eso sí que hay un rastreo. Es decir, tú vas para tu dirección para tu perfil de Facebook, tienes que acceder con una dirección de correo electrónico. Si accedes desde una tablet o desde un ordenador, eso deja un rastro
IP.
Entonces, bueno, sí que es verdad que es anónimo, pero no es indetectable, ni mucho menos.
Es para el común de los mortales, es anónimo. Pero si en algún momento, por lo que sea, hay, yo que sé, la policía, por ponernos así exagerados, tiene que localizarte, te va a localizar. Pero para el común de los usuarios sí sería anónimo.
Sí, para el común de los usuarios tú no tienes ni idea de quién está detrás de ese perfil. Vale. Pero como la líes en redes sociales, y lo hemos visto estos días atrás con temas de yihadismo en Twitter y tal, sí, por muy anónimo que seas, te encuentran, pero vamos, a la media hora estás con las esposas puestas.
En fin, pues yo creo que nos estamos aprendiendo muchísimo en esta mañana sobre las en redes sociales, lo que tenemos, lo que no podemos hacer. Las dudas, en fin, son inmensas, muchísimas, son inabarcables, pero ahí está tu blog, ¿no? Tu página web donde podemos entrar y con consultarlo todo. La vamos a subir a nuestro Facebook, si no te importa. ¿Te importa?
Por Dios,
ya, no lo digo por si acaso, va, que hay que andarse con cuidado. La vamos a subir a nuestra página de Facebook porque es un poquito complicada de deletrear, pero bueno, sí, vamos a decirla de cualquier manera.
Es Care and Trust, o sea,
careandtrust.wordpress.com
es el blog de José Nobleja, subdirector de Twin Media, con muchos consejos muy interesantes para manejarnos bien en las redes sociales. Ya somos un poquito menos incautos, gracias a él. Así que...
Oye, José, que no será la última vez que te pidamos un poquito de ayuda, ¿eh? Que te pidamos sopitas, porque el tema es apasionante, yo creo que es muy interesante y además es un tema sobre el que debemos saber más de lo que sabemos normalmente.
Pues quedo a vuestra entrada a disposición. Para mí es un lujazo poder compartir minutos con vosotros.
Muchísimas gracias, José. Un beso enorme. Hasta luego. Gracias.
Adiós. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Quedan con 9 minutitos solamente para que sea las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Onda Madrid y, como todos los viernes, vamos a recorrer algún lugar interesante de nuestra comunidad. Y nos vamos a ir, fíjense, hasta el Valle de Lozoya, en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama, que es uno de los, bueno, lugares estupendos que tenemos en la sierra, en nuestra comunidad, perdón, tenemos muchos, pero la Sierra de Guadarrama es uno de ellos. Y uno de los municipios más bonitos de nuestra región, que además ha sido declarado conjunto histórico-artístico y bien de interés cultural, es Buitrago de Lozoya. Ángel Martínez Herrero es su alcalde. Señor alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pero qué suerte, ¿no?, ser alcalde de Buitrago de Lozoya.
Pues sí, la verdad. Una bueno, gran suerte, sí.
Para quien no haya pasado nunca, es muy difícil, ¿eh?, no haber pasado nunca, aunque sea por la carretera que nos lleva hacia el norte, vamos, y pasar cerca de Buitrago. Pero, ¿qué es lo primero que se ve cuando uno tiene delante el municipio?
Bueno, pues como bien dices, es difícil no verlo cuando vienes o vas a Burgos, por la carretera de Burgos, y lo primero que te llama la atención, pues, es el recinto amurallado, ¿no? Ves la silueta del municipio rodeada, toda la parte antigua, por su muralla, por casi un kilómetro de muralla, y en el meandro de un río, ¿no? Entonces es una imagen, pues, muy muy bonita, ¿no? Como, como una península. Entonces, bueno, es que... una vez que entras al municipio,
sí,
pues
sí, sí,
es lo primero que intentas buscar, ¿no? La parte antigua, la parte del castillo, la parte de la muralla, etcétera.
Bueno, es que el emplazamiento de Buitrago de Lozoya es realmente espectacular. Está en una especie de promontorio, ¿no?, que forma una curva en herradura, se forma la forma del río Lozoya, está entre dos embalses, así que esto es como una especie de paraíso acuático, ¿no?, dentro de nuestra comunidad.
Sí, los grandes pantanos que abastecen a Madrid están ahí en la Sierra Norte y bueno, pues Buitrago está efectivamente rodeado por dos de ellos.
Si volvemos un poco a las murallas que nos decía el alcalde, ¿son murallas que son árabes?
Bueno, no está realmente documentado, sí que es de la época del siglo XI, o sea que tiene tipología constructiva musulmán y bueno, todo indica que puede ser, pero no ha habido evidencias arqueológicas que digan que fueron de los árabes. Y de todas formas, pues bueno, la primera parte de la muralla que se ve, la más antigua, es del siglo XI y ya el conjunto más grande que se ve, que destaca sobre toda, a la vista, digamos, es del siglo XV.
Bueno, si nos ceñimos a lo que es el casco urbano de Butrago de Lozoya, ¿cuáles son esos monumentos, esos lugares, esos rincones que tenemos que visitar?
Bueno, pues como ya hemos dicho, el patio de armas del castillo de Buitrago, tenemos también una visita importante a la iglesia Santa María del Castillo, con una iglesia con una historia muy peculiar, ¿no?, de la configuración actual que tiene. Y luego pues una pequeña joya que tenemos, y esto digamos a nivel nacional e incluso mundial, como es el Museo Picasso, ¿no? Mucha gente se cree que se llama Picasso, pero no, es que las obras realmente son de, tenemos 60 obras de Picasso, y bueno, ahora mismo hay una exposición con alguna más, ¿no?
Bueno, y claro, la gente se preguntará, bueno, ¿y qué pinta un museo de Picasso en Buitrago de Lozoya?
Sí, ¿qué pinta Picasso en Buitrago, no?
Claro.
Esa sería la frase. Pues bueno, la historia es muy bonita, es del que se conoce como el barbero de Picasso. Bueno, pues un vecino de Buitrago que cuando la guerra termina exiliado, combatiente republicano, y en el sur de Francia conoce y hace mucha amistad con Picasso. Y bueno, pues todo lo que Picasso le va regalando, porque a ellos les une mucho tres cosas, ¿no? Su amor a España, la afición a los toros y su ideología política. Entonces, todo lo que Picasso le va regalando, pues él lo atesoró, digamos, para terminar montando un museo en su pueblo, ¿no? En un pueblo pequeñito a 75 kilómetros de Madrid.
Bueno, ahora enseguida vamos a salir de esas murallas y de ese casco urbano de Buitrago para ver también alguna otra ruta que nos recomiende su alcalde. Pero lo que se puede hacer dentro de Buitrago son muchas cosas, pero una de ellas es comer estupendamente bien, ¿eh?
Bueno, eso, en la sierra, vamos, es algo que enseguida destaca, ¿no? Bien, muy típicos los platos de judiones de la sierra, que se dan fantásticamente bien en la zona, y la carne de allí, ¿no? De la sierra. Y sí, hay pues un montón de restaurantes donde se puede comer muy bien en estos platos típicos, ¿no? Aparte de los ahora contundentes, que estamos en invierno,
claro,
y los cocidos, etcétera, bueno, allí No son para perdérselos.
¿Cuántos habitantes tiene, por cierto, Buitrago?
Buitrago tiene cerca de 2.000, en torno a 2.000 habitantes.
¿2.000 habitantes que normalmente a qué se dedican? Quiero decir, ¿trabajan dentro del propio pueblo, por la zona, o van y vienen de Madrid?
Bueno, hay un poco de todo. Es una zona complicada para sobrevivir, como se dice, ¿no?
Sí.
Precisamente por eso, por las pocas posibilidades de empleo que hay. Pero bueno, Buitrago es un pueblo que, al ser cabecera de comarca, pues entre la parte de población que se dedica a algo relacionado con el turismo, con la hostelería, alojamiento, etcétera, en los servicios también, ¿no? Principalmente Buitrago es un núcleo donde, bueno, pues de referencia para hacer compras, para bancos, notarías, etcétera. Y luego, bueno, pues alguna empresa que hay, pequeños empresarios de servicios, de cerrajerías, carpinterías, etcétera. Bueno, pues ahí vamos tirando.
Bueno, a lo mejor ahora es verdad que hace un poquito de frío y es interesante ir a Buitrago a ver el casco urbano y a comer unos judiones allí estupendos y ya está. Pero si hay alguno más animado o de cara luego a cuando mejore el tiempo, ¿por qué no ofrecemos, alcalde, un par de rutas, una un poquito más complicada que otra, para los amantes del senderismo o simplemente de pasear y de descubrir rincones que tienen que ver con la naturaleza?
Bueno, pues os recomiendo dos, y aunque haga frío, no creáis, hoy día la verdad es que la gente se abriga bien, y es una delicia pasear de todas formas dándote el viento en la cara.
Es verdad.
Hay una que es muy bonita, que se conoce como la Ruta del Palacio, porque acaba en una villa palatiana del siglo XVI, además un ejemplo único en España, que está en ruinas, pero bueno, está como a 5 kilómetros, 6 kilómetros de Buitrago, y que aparece de una forma muy evocadora en medio de un bosque, y bueno, tiene un acceso un tanto difícil, vamos, cuando digo difícil, no por peligroso ni por nada, sino porque cuesta encontrar el paso, pero una vez que pasas, pues eso, apareces en un bosque que está muy bien conservado, muy en medio de la nada, digamos, y donde de forma evocadora aparecen las ruinas de un palacio, ¿no? Esa es una. Y otro es una senda que se llama Senda Gariñas, que recorre todo el margen del pantano, que tiene unas vistas espectaculares recorriendo todo la parte de la ribera del Lozoya, en esta parte embalsada, en dirección hacia la presa de Puentes Viejas.
O sea que tiene...
Las dos rutas son sencillitas, son pues de una hora, hora y media aproximadamente, y son muy bonitas, se pueden hacer con tranquilidad incluso en esta época.
Y se pueden hacer en familia además, porque no son peligrosas ni nada por el estilo. En fin, alcalde, que espérenos usted un buitrago de Lozoya, que para allá que nos vamos, ¿eh?
Pues aquí os esperamos y encantados de que nos visitéis y de que compartáis con nosotros algún momento.
Es verdad que es uno de los municipios más bonitos de nuestra comunidad, y Ángel Martín Herrero, que es su alcalde, nos ha guiado un poquito a través de sus calles y de sus paisajes. Alcalde, un abrazo. Lo dicho, que nos encontramos en su municipio. ¿De acuerdo?
Pues ahí os esperamos. Otro abrazo para todos vosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y llegamos a las 12 en punto del mediodía. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.